Hay 6 minutos. Una pregunta, pues que queremos responder hoy, o que por lo menos se está respondiendo con un informe que saca el Departamento de la Función Pública. ¿Se está cumpliendo o no en lo que tiene que ver con el Estado la llamada ley de cuotas para equidad de género, una ley de cuotas que habla en el sentido de que por lo menos 30% de los cargos públicos, es lo que entendemos, Juan Manuel, deben ser ocupados por mujeres, y sobre todo los cargos públicos de más alto nivel?
Así es, Yolanda. Estamos hablando de la ley 581 de 2000. Que es conocida como la ley de cuotas y que estableció que por lo menos el 30% de los cargos en todos los niveles de las ramas del poder público deben estar compuestos por mujeres. Pues bien, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha culminado ya su informe, que corresponde al año 2016 y que debe ser entregado a la Procuraduría General de la Nación y al Congreso de la República. Y ese informe arroja que en 2016 las mujeres ocuparon el 38% de los cargos de máximo nivel decisorio en Colombia, que incluye rangos de ministros, viceministros y directores de entidades estatales, y en otros cargos de no tan alto nivel decisorio equivale al 41%.
Esto es decir, se está cumpliendo y bien.
Se está cumpliendo y
bien. Eso es sorprendente, ¿sabe? Porque uno tiene la percepción de que de pronto no. Sobre todo cuando empieza a ver ciertos cargos. Ahorita miraremos con calma en ciertos escenarios qué está pasando. Pero el reporte que está entregando el Departamento de la Función Pública es que se está cumpliendo.
Se está cumpliendo y, por ejemplo, señala que en cargos que conforman la categoría de otro nivel decisorio y que hace alusión a todos los empleados públicos que no hacen parte de la dirección de las entidades, el 41% de esos cargos está en manos de las mujeres.
Pues bien, tenemos en línea a Liliana Caballero, es directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, para preguntarle sobre este reporte de si se cumple la ley de cuotas, esa ley 581 del 2000. Bienvenida a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz año. Pues efectivamente se cumple, pero lo más interesante de este tema, creo yo, es que no solamente se cumple, sino que ha habido realmente un cambio cultural durante estos 16 años. Hay que recordar que todos los cargos del sector público en todas las ramas, órganos de control, etcétera, exigen el cumplimiento de unos requisitos de experiencia y de formación académica. Entonces, lo más interesante me parece a mí no es que simplemente se esté cumpliendo la ley por cumplirla, sino que es evidente que las mujeres hemos logrado el nivel de experiencia y de formación que se exige para ocupar todos estos cargos públicos de alto nivel.
Claro, ahora uno se pregunta en algunos espacios en concreto, y lo estábamos conversando con José Manuel Acevedo, por ejemplo, altas cortes, José Manuel, magistradas versus magistrados.
Sí, hicimos la relación, doctora Liliana, rápidamente se la menciona a usted y a los oyentes. En la Corte Constitucional, de 9 magistrados, hay 2 mujeres. En la Corte Suprema de Justicia, de 23 magistrados, hay 3 mujeres. En el Consejo de Estado, de 31 magistrados, incluida la Sala de Consulta y Servicio Civil, hay 10 mujeres. Eso en las 3 altas cortes colombianas. Dicho esto, hay que mencionar que 2 de esas cortes hoy están presididas por mujeres, a pesar de las diferencias grandes que existen en términos de número y de cantidad de magistrados. Ahora, también, doctora Liliana, habría que señalar que en el caso de la rama judicial y sobre todo de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el proceso de selección hace parte de unas listas de elegibles, tienen que formular su aspiración los propios interesados en ser magistrados, después termina consolidándose un grupo de nombres y de allí surge la elección de esos magistrados. Otra cosa pasa en la Corte Constitucional, donde hay ternas y efectivamente debiera cumplirse ese criterio de por lo menos una mujer de los 3 candidatos. Sin embargo, no es preocupante lo que está pasando en la rama judicial en términos de diferencia de la brecha del género masculino y femenino.
No, fíjese que no me parece preocupante, todo lo contrario. Mire, esta ley se aplica para aquellos empleos que no se proveen mediante la presentación de ternas o de listas. En el caso de la rama judicial, lo que es obligatorio es que en esas ternas siempre haya al menos una mujer. Usted lo acaba de mencionar, 2 de las presidentes son mujeres, lo cual es muy importante. Lo que sí es importante resaltar es que en esa terna debe ir una mujer, pero la mujer entra a competir con los 2 hombres de la lista, si no hay más mujeres, en igualdad de condiciones, que es lo más interesante. Y fíjense que en la rama judicial, en los cargos que no tienen que proveerse mediante la presentación de ternas, es decir, de magistrados hacia abajo, el 33%, o sea, 3 puntos más altos de lo que exige la ley, está ocupado por mujeres. Entonces, yo creo que no me preocupa. Le quiero decir que son muy satisfactorios los resultados, y como le decía, más que lo que ha venido haciendo esta ley, y lo que son las circunstancias sociales y el desarrollo de la mujer en el país, pues lo que demuestra es que hemos hecho un cambio muy importante en la percepción sobre lo que son las mujeres. Mire, por ejemplo, en las ministras, hay 6 ministras: la canciller, la ministra de Trabajo, la ministra de Comercio, de Educación, de Vivienda y de Cultura. Y en ese mismo nivel, en los departamentos administrativos, además de Protección Social y Coldeportes, pues esto está el caso mío también. Es decir, el 37% de las mujeres ocupan esos grandes cargos, altos cargos de la rama ejecutiva. Y así con las otras ramas y con los órganos de control. Mire qué interesante, en el máximo nivel decisorio, en los órganos de control, Procuraduría, Contraloría, etcétera, hay un 46% de mujeres. Es decir, yo creo que esto es muy satisfactorio para el país. Pero insisto, sobre todo, pues la ley hay que cumplirla, todas las leyes son obligatorias, pero es lo que esta ley ha logrado generar en términos de desarrollo de la mujer en el mercado laboral público.
Doctora Liliana, pues interesante todas estas observaciones que usted hace, porque la percepción no es la misma, que se haya logrado tantos avances. ¿Dónde pensaría usted que están las fallas? ¿En qué sectores está más es más preocupante la situación y la inequidad?
Pues usted dirá que estoy presentando solo lo positivo, pero si vemos en el máximo nivel decisorio, miren, la rama legislativa, insisto, no los de elección popular, se cumple con el 100% en los organismos de control. Ya comenté, no hay un solo, la organización electoral, disculpe, que esa en la organización electoral no se está cumpliendo, y ya pues pasamos el reporte requerido. En la organización electoral, en el alto nivel decisorio no hay mujeres, y en el otro nivel decisorio solamente el 23%, bueno, solamente, es decir, no se llega al 30%. Entonces, parte pues de nuestra obligación, junto con la Alta Consejería de Género de la Presidencia, pues es insistir en el cumplimiento de la ley. Pero repito, no simplemente porque la cumplan, es entendiendo la importancia que tiene la participación de la mujer y no hacer discriminación a las mujeres en el empleo público.
Doctora Caballero, en el caso de la Junta Directiva del Banco de la República, en el cual la designación se hace de manera directa por parte del Presidente de la República, hoy en día solamente hay una mujer de 5 de los cupos que designa el Presidente, y como tiene que reemplazarse 2 de ellos, uno por que completa los 12 años máximos que puede permanecer en el poder, ¿debería el Presidente de la República nombrar por lo menos otra mujer?
Bueno, el Banco de la República es el órgano autónomo por excelencia de la organización estatal, tiene un régimen especial para todo y, por supuesto, para la elección de los miembros de su junta, entonces no se aplica la ley de cuotas, pero con toda seguridad el presidente tendrá en cuenta alguna de nuestras grandes economistas o mujeres que están muy capacitadas para ocupar estos cargos.
Doctora Liliana Caballero, en cuanto a la cualificación de las mujeres que están llegando a esos cargos directivos, que pudo establecer la función pública, por ejemplo, el máximo nivel educativo alcanzado y la pertenencia a una etnia particular, ¿cómo se ha ganado espacio también en ese aspecto?
Bueno, esto yo recuerdo que para todo cargo público se debe cumplir con unos requisitos de formación mínima y de experiencia mínima. Entonces, generalmente en estos altos cargos de dirección se requiere no solamente tener el pregrado, sino también el posgrado. Y hemos visto cómo ha ido incrementándose el nivel de formación académica de las mujeres que están en el sector público. Cada vez hay más mujeres. Lo mínimo es pues especialización, porque para estos cargos de nivel decisorio de alto nivel se requiere posgrado. Pero lo más importante es ver cómo se va subiendo en términos de formación, ya con maestría, y adicionalmente con base en el esfuerzo que se ha venido haciendo para el bilingüismo, pues también cada vez más las mujeres, igual que los hombres, porque esto es general, están hablando otro idioma, en general el inglés. Y también estamos trabajando mucho en la no discriminación a las minorías, incluyendo mujeres, por supuesto dentro de las mujeres, que no haya discriminación a afrocolombianos, afrocolombianas, indígenas, etcétera. Entonces, esto también ya se ve reflejado en la composición de los diferentes sectores del Estado colombiano.
Doctora Liliana, seguramente escapa a sus estadísticas oficiales y a este estudio que ha hecho Función Pública el dato exacto de lo que está pasando en las regiones, por fuera de la organización del Estado a nivel central. Pero en su percepción, ¿usted cree que en las regiones vamos igual de bien que en la nación y en el sector central del Estado colombiano, o que allí pudiera también haber una deuda pendiente en cuanto tiene que ver con secretarios y secretarias de los despachos de las alcaldías y de las gobernaciones?
Bueno, esta ley es aplicable a todas las entidades del orden nacional y territorial, y nuestro estudio, con base en la información que cada vez nos suministran con mayor calidad, pues puede reportar también datos interesantes. Fíjese que en las ciudades capitales el 39% en el máximo nivel decisorio está ocupado por mujeres y el 50% en otro nivel decisorio. Un dato curioso, la alcaldía con mayor cumplimiento es la de Puerto Carreño. Otro dato, en las gobernaciones, es decir, no las gobernadoras o gobernadores, dado que son de elección popular, en el personal de las gobernaciones de alto nivel decisorio, en el máximo el 37 y en otros niveles el 43. Es decir, fíjense que es muy interesante, pero hay otras alcaldías que no cumplen con la ley de cuotas. Debo referirme a Santa Marta, Puerto Inírida, Guaviare, a Sincelejo, a Mitú, a Tunja, que tiene el 29%. Es decir, yo digo no cumplen porque no llegaron al 30. Pero fíjese esos niveles, o sea, usted ya no encuentra una alcaldía donde se hable de 0% de mujeres en el máximo nivel decisorio. Esto es exigiendo ya, pues, como lo digo, el 30%. En Mitú, en Tunja hay el 29%. Y así en otros entes territoriales. Entonces yo creo que el balance es muy, muy satisfactorio para el país, especialmente si lo comparamos con otros países de la región.
Pues nos da usted esperanza, doctora Liliana Caballero, la verdad, porque es que siempre en los asuntos de equidad de género decimos nos falta mucho, nos falta camino, en materia, por ejemplo, de remuneración, que no sé si sobre ese aspecto revisaron ustedes el asunto también. Me imagino que en lo que tiene que ver con el Estado la remuneración es equivalente, porque en empresa privada es bien, pero bien distinto.
Exactamente, en el Estado los salarios son iguales para hombres y mujeres, no puede haber discriminación porque corresponden a unos grados y a un sistema que existe de origen legal, entonces pues no podría pagarse menos a una mujer que a un hombre, eso sí pues está clarísimo.
Nuestra esperanza, insisto en ese punto. Muchísimas gracias, doctora Caballero.
No, a ustedes por contarle al país cómo vamos de bien en la igualdad de género en el sector público. Muchas gracias.
Es Liliana Caballero, Departamento Administrativo de la Función Pública. Muy interesante, Juan Manuel, porque los datos que refleja es que sí ha servido la ley, de alguna manera, esa ley de cuotas, que se considera una ley discriminatoria por lo positivo, es decir, dejar que por lo menos 30% de los cargos en el Estado sean ocupados por mujeres por ley, es decir, por obligación, ella dice se cumple, 38-40% estamos más o menos, no en el mismo nivel en todas las regiones, pero mejorando en todas las regiones.
Y unos datos adicionales curiosos, Yolanda y oyentes, por ejemplo, según datos de Congreso Visible, de las 102 curules del Senado, 23 son ocupadas por mujeres. Y de los 166 escaños de la Cámara de Representantes, 34 son ocupados por mujeres. Como dice Yolanda, ahí va ese cambio cultural del que hablaba la señora Liliana Caballero.
A propósito de este tema, Cindy Ariza estuvo conversando con la coordinadora de Casa de la Mujer. Para estas mujeres, que son las promotoras permanentes, son feministas y promotoras de la equidad de género, Olga Amparo Sánchez, estamos hablando, pues es importante que se vaya cumpliendo la ley de cuotas, pero señala justamente el problema de cómo estamos de lejos todavía en los cargos de elección popular. Todavía allí hay mucha inequidad. Vamos con Cindy Ariza, que nos tiene a esta hora información.
A esta hora saludamos a Olga Amparo Sánchez, ella es coordinadora de la Casa de la Mujer. Doctora, buenos días. Y en principio, ¿cuál es su concepto sobre este informe que entrega Función Pública y que revela que hay un cumplimiento, al menos en uno de los índices de participación, de un 38% en la ley de cuotas?
Me parece importante el avance que se está dando en términos de que tanto el presidente como gobernadores y alcaldes nombren a mujeres en sus gabinetes y que el sector justicia también, pero creo que hay un déficit grande en términos de cargos de en las cortes, no hay una participación equitativa de las mujeres en la fiscalía general de la nación. Solamente ha llegado una mujer a la fiscalía, por el contrario siempre han sido varones, y en los cargos de elección popular tenemos un déficit muy grande, tanto en el Congreso a nivel de Senado como en la Cámara de Representantes, gobernadores y gobernadoras, alcaldes, en las alcaldías, en las juntas administradoras locales, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales. Si bien es cierto, este estudio de la función pública pues muestra el cumplimiento por parte del Ejecutivo y el Ejecutivo básicamente de la cuota del 30%, pues queda un largo camino por recorrer que compete también a los partidos políticos.
¿El rezago estaría entonces en los cargos de elección popular?
En cargos de representación, pero también en las altas cortes y en la empresa privada hay un déficit grandísimo. En las grandes empresas, pocas mujeres son presidentas de las juntas directivas o de los conglomerados. Pues, estoy hablando de Grupo Santo Domingo, Grupo Aval, La Vivienda, algunos de los más significativos, El Éxito, y las mujeres no están en los cargos de dirección de esos grupos.
Hay un dato revelador, y es que al menos la representatividad de mujeres en el máximo nivel decisorio fue en el deporte. Uno creería que en este sector pues mayoritariamente pudiera tener un nivel decisorio pues los hombres. ¿Es un dato revelador e importante, doctora?
Pues sí, importante, en tanto que las mujeres incursionan en áreas que antes le han sido vetadas, pero pues llama la atención que no estén en los cargos de dirección de la política, por ejemplo, de la economía, que es también donde las mujeres tenemos las capacidades, las habilidades para aportar en los destinos del país.
Doctora Olga Amparo, muchísimas gracias por estos minutos en RCN Radio.
Gracias a ustedes y feliz día.
Olga Amparo Sánchez, de Casa de Mujer, a propósito de este reporte del Departamento de la Función Pública, que dice que se viene cumpliendo la ley de cuotas, incluso por encima de lo que dice la ley. La ley habla de 30% de cargos que deben ser ocupados por mujeres, estamos hablando de 38-40% en todo el país y en los más altos niveles. ¿Sirve la ley de discriminación positiva?
Fíjese usted, esas acciones afirmativas que son cuestionadas por muchos resultan, y sobre todo cuando ya no se necesitan, es cuando va a desaparecer seguramente esa ley, porque la realidad la está superando. Pero mientras no esté así en la realidad, hay que crear condiciones legales y por la vía de esas condiciones legales tratar de impulsar los cambios sociales.
Ahora dice Olga Amparo Sánchez, cargos de elección popular, todavía ahí estamos pendientes, y eso sí es cierto, pero ahí sí depende de lo que...
De que uno aspire o no, de que las mujeres decidan aspirar o no.
Que decidan aspirar, que haya buenas candidatas y que la gente vote por ellas, porque obviamente entre las mujeres en la política pasa lo mismo que con los hombres, hay de todo.
Pues bueno.
Y hay un montón de corrupción también, es decir, no necesariamente el hecho de que sean mujeres las hace mejores,
no.
Entonces, hay mucho por hacer todavía, pero es una buena noticia en materia de equidad de género. 755.
RCN Radio, nuestra radio.